Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, qué buenísima hora para echar un vistazo a lo que está ahí votando los oyentes, Carlos, en tu reto de agudeza visual.
Sí, sí, claro. Ya sabes que hoy hemos puesto una imagen tomada con microscopio electrónico de barrido.
Qué bonito.
En fin, una maravilla. En fin,
muy limpio.
Una maravilla tecnológica. Luego hay que limpiar, ¿eh? Después de hacer la foto,
¿no
hay que
barre?
Limpiar. No, no. Vaya. El barrido es electrónico.
Bueno.
Que hace ahí el... El haz de luz.
Hace eso.
Que hace... Y luego, pero luego hay que limpiar.
Ah,
esto,
bueno.
Esto no venía en las instrucciones.
pero claro, me di cuenta. Cosa hay que limpiar,
¿no? Me di cuenta que si dejas la muestra anterior, luego sale muy raro.
Ah, bueno, también es verdad. No, aquí no hay mezcla de
muestras. No, 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 no.
Es una única muestra.
Hemos tomado 18.000 kilos de sandías, 30.000 kilos de fresas y no sé cuántos millones de pétalos de rosas. No,
venga ya.
Al contrario. No. Es una mezcla, es una toma muy, muy pequeña, muy minúscula del material. ¿Qué votan los oyentes? ¿Qué puede ser esto rojo y blanco que vemos aquí con unas formas un poco extrañas?
Como una especie de círculos amorfos.
Son círculos amorfos. Muy bien, muy bien. Círculos amorfos de color rojo y con algunas vetas blancas. Bien, pues rosa cree que es el 38% de nuestros oyentes, que es una parte de la rosa.
Vale, muy bien.
Pétalo, posiblemente.
Sí.
Un trocito de fresa, el 13%.
Bueno.
Y lo más votado, lo de la sandía... La mitad de los oyentes, el 50% creen que es, pues eso, un cachito de sandía.
Bueno, pues en estos momentos, sandía en cabeza, seguido de rosa y en último lugar la fresa. Pero esto puede cambiar.
Bueno,
de aquí a la 1 menos 5 seguramente va a cambiar.
Sabes que cambia.
Porque nuestros oyentes pueden seguir votando en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter.
Eso es.
Entran, observan, deciden.
¿Votáis?
¿Le suena algo o no le suena nada? Votan, pero luego a la 1 menos 5, bueno, pues a lo mejor te ganan. Digo yo.
Tienen el 33% de ganarme, sí. Pero
pues
bueno,
también,
yo estoy ahí luchando, luchando toda la mañana para que no me ganen. Es mi misión en la vida.
Bueno, pues de aquí un rato vamos viendo cómo han variado los porcentajes, que van a variar. Y lo dicho, hasta la 1 menos 5 podemos seguir jugando con Carlos Honorato en nuestra cuenta de X Twitter.
Luego vuelvo.
Muy bien, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Pues no viene ni contento ni nada Sergio Martín Romo. Cuando entrega premios se pone muy contento.
Estoy muy contento.
¿A que sí?
La verdad que sí. Y además estoy muy contento por la alta participación de esta semana. Estoy
siempre
contento.
Hay mucha participación.
Sí,
porque los lotes regalo de Almacenes Hurtado son muy atractivos.
Ha habido una oyente.
Sí.
Bueno, ha habido muchos que han lamentado el no haber ganado.
Claro.
Pero, por ejemplo, Pilar dice: ¡oh! Y una cara así con la boca así, obvio, redondito.
Sí, con lo
penita. Con lo que me gustaba este lote. Bien trabajado, me dice. Bien trabajado es que hemos mangado
bien. Sí, que lo ha trabajado bien.
Bien trabajado. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de participar y que seguirá concursando.
Pues muchas gracias.
Nos manda un beso, ¿vale?
A Pilar y a todos los que habéis participado, que ya sabéis que esto no es excluyente. Podéis seguir participando porque todos los miércoles Sergio trae un sonido, lo hace añicos, y jugamos con un lote nuevo. Bueno,
si te parece, recordamos.
Vamos a recordar
cómo
era
sonaba el
ese sonido
era
desbaratado.
Canción.
Había que averiguar el nombre de esta canción.
El título.
Cuando suene. Me parecía muy fácil esta vez.
Vamos a ver.
Hombre, es muy reconocible el cantante. Yo creo
que la...
¿No?
Yo creo... Bueno, como no pedíamos el cantante,
yo no, pedíamos el cantante.
El cantante sí. Era Julio Iglesias.
Exacto.
Es sí. Muy reconocible, Julio sí. Iglesias. Aunque hay gente que ha pensado que el tema es ¿y cómo es el de Perales?
No, hombre.
No, que por cierto.
Por cierto, felicidades
sí,
a Perales.
Sí, claro, claro. Hoy cumple 79.
Sí, señor.
79, que es del 45. 1945, 79 años. Pues no era ¿y cómo es él? Pero, a ver. Buscábamos el título de la canción. La mayoría de los oyentes que han participado,
sí, ¿eh?
La mayoría ha dado un título de una canción de Julio Iglesias que no es el correcto, no es el que se corresponde a esta canción.
Han dado un título que no existe.
Que no existe.
Ah,
no
se han dejado de llevar por la letra
no
y no es el título,
es decir,
de la canción.
Hubiesen acertado la mayoría de los oyentes si hubiesen dado el título que sí existe.
Bueno, ¿qué títulos se han dado que no eran el correcto?
Hay gente que ha apostado que lo que escuchábamos, aunque nosotros creíamos que era muy reconocible a Julio Iglesias, era Libre, de Nino
¿Libre?
Bravo.
Pues no era.
No te olvidaré. El tema Llueve y está mojada la carretera.
¿Hay un tema que se llama Llueve y está mojada la carretera?
Esa era la respuesta.
Hay que buscarlo.
El Cómo es él, que yo lo he dicho, y Cómo es él. Wendolín.
Wendolín, no.
De niña a mujer. La vida sigue igual. Voy a llenarte. Y la mayoría de los oyentes y la respuesta no es correcta, aunque se acerca, han dicho que es Si tú te vas.
Pues mira, lo que hubiese dicho yo.
No.
Bueno, ¿quién ha acertado y cuál el era el
título,
título correcto?
Correcto de la canción con el emoticono unas piedras.
Sí.
Vale. El título correcto era Abrázame. Y la primera persona que dio la respuesta correcta en nuestro WhatsApp fue Conchi desde Coslada.
Pues Conchi, enhorabuena. Vamos a escuchar la canción ya como es.
A ver.
Si tú te vas,
ahí el título que no es.
Te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar. Te di mi vida, si te vas.
A culpar a ti, no, Julio Iglesias, por no titular la canción Si tú te vas. Pero si es que, ¿cómo Abrázame?
Abrázame.
Esto no tiene sentido.
Sí, sí.
Que le cambien el título,
pero
ya.
Bueno, Abrázame, pero bueno, Abrázame, la canción empieza. Yo he puesto este estribillo, que es el que hemos desestructurado, el que hemos roto. Pero la canción empieza Abrázame.
Sí, ya, empieza Abrázame y nunca más. Claro, ¿cómo?
No, no, que yo canto muy mal.
Que cantas muy bien.
No, no, canto muy mal.
Bueno, bien.
Abrázame.
Entonces, ¿quién ha acertado?
Abrázame.
Y además ha mandado nuestro WhatsApp completo con todos los requisitos correctos. ¿Cómo era?
La, 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 la. Conchi desde Coslada dice,
Conchi,
¡qué alegría!
Enhorabuena.
No me lo puedo creer, aunque era fácil. Pues no ha sido tan fácil.
No, porque a veces los títulos no los tenemos muy bien controlados. Tenemos controlada la letra, sabemos la canción, nos la conocemos, la hemos escuchado mil veces. Pero es que tienen esto los compositores, ¿sabes?
Así
que le ponen un nombre que no...
Enhorabuena a todos los que habéis dicho Abrázame, que habéis sido varios.
Sí.
Enhorabuena también a todos los que vais muy bien encaminados, que habéis puesto Si tú te vas, pero la respuesta no es correcta.
Bueno, pues esta semana el Lote Regalo se lo lleva Conchi, se lo lleva Coslada, pero el miércoles que viene tendremos que romper un nuevo sonido, así que nadie se me venga abajo, porque todos vamos a tener otra oportunidad. Lo dicho, gracias de verdad por participar y por hacerlo todas las semanas y tanta gente, nos encanta.
Y con tanta deportividad que me gusta.
Claro que sí. Bueno, dicho lo cual, abrimos ratito de oyentes. ¿Por dónde empezamos
pues
hoy?
Pues venga, pues vamos a rebobinar.
Ah, bien,
en
bien,
el capítulo
bien.
Del miércoles.
No hay antes que, no hay sin ánimo de ser pedante, no hay agradecimiento a gente. Fíjate que hace tiempo
es
que
verdad.
No agradecemos.
Podéis agradecer, ¿eh? Si queréis agradecer algo a alguien.
Exactamente, lo podéis hacer tranquilamente.
Y nos lo podéis, nos lo podéis enviar al WhatsApp o al Telegram.
Bueno,
al 628-091-116.
Muy bien, puntualizado. Como no hay nada de esto, vamos directamente a recuperar esos mensajes que ayer no tuvimos tiempo de leer.
Ayer los oyentes compartían con nosotros lo más incómodo de tu trabajo. Era el
sí,
tema principal, pero luego hubo un tema paralelo.
Bueno, la piedra Pómez,
que fue la piedra Pómez. No sé si dejaremos el tema zanjado o no, pero tengo que leerte un mensaje que nos envió ayer Rosa desde Torrejón.
A ver.
Ella también utiliza piedra pómez.
No, si al final la piedra pómez la utiliza todo el mundo, menos yo.
Se suma a esa parte de oyentes que la utilizan. Ella la utiliza, ¿vale? Para la vitro. Para limpiar la vitrocerámica.
¿Eso funciona?
A ella le funciona. Yo no he hecho la prueba.
Pues deberías.
¿Vale? Rosa de Torrejón nos asegura que ella limpia... Yo estaba un poco... lacónica, Rosa de Torrejón.
Sí.
Porque me contestaba con monosílabos, ¿eh?
Ya.
Yo no sé si es porque no le gustó que el mensaje se quedase pendiente para capítulos anteriores.
A lo mejor.
O la ha pillado en otros quehaceres, ¿sabes?
Seguramente.
Pero entonces yo, ella me dice la piedra. Y yo, Rosa, esa piedra pómez, con algún producto para la vitro.
Claro.
A palo seco.
¿Qué te ha dicho?
Sola.
A palo seco.
Sola, así. Entonces, ella utiliza la piedra pómez para la vitro sola, sin aplicar ningún tipo de producto y según
bueno,
ella...
Bueno, pues ahí lo dejamos. Luego, la protesta al maestro Armero a Rosa de Torrejón. Nosotros nos... Yo lo voy a probar.
En unas, como siempre si recomienda.
Consigo encontrar una piedra pómez, que no sé ni dónde se vende, pero bueno, yo lo, por una esquinita.
Eso como te recomiendan siempre las instrucciones. Pruébelo en una esquinita no visible. Hombre, las esquinas son visibles
siempre
todas.
Siempre son visibles,
¿no?
Sí. También es verdad, pero si le haces un rayón, bueno, que sea un trocito
que chiquitín. Sea, sí, que se pueda disimular, que puedes poner un tapetito o
exacto.
Algo.
Bueno, un tapete. ¿Cómo vas a poner un tapetito en la vitro?
Yo tengo un tapete.
¿En la vitro?
Sí, claro. Queda muy mono. Cuando no la utilizas, luego lo quitas cuando dejas de utilizarla.
Yo me quedo muerta. ¿Lo has tejido tú?
No, un tapetito de madera.
Ah, creía que decías un tapete de ganchillo. Yo me estaba imaginando un tapete de ganchillo de estos de las que las abuelas ponían en los sofás. Yo me lo estaba imaginando encima de tu vitro.
No, no, un tapete. Bueno, perdón.
Eso ahora.
Una tabla.
Cuidado.
Es como una tabla de cortar
pues
de madera.
Pues será una tapa, pero no me digas un tapetito porque un tapete. No hablas
no,
con propiedad.
No, un tapete de ganchillo, no.
Vale.
Yo siempre he sido. Vamos, no. No paso por un tapete de ganchillo.
Bueno, tampoco pasas por la madera y me estás diciendo que tienes una tapa de madera.
Bueno,
esto
simula,
es una...
Simula que es como de madera.
Ah, pero es madera falsa.
Esa falsa, sí, bueno, sí, bueno, sí. Además, bueno. Ni la mojo ni nada.
Le da se le ponen los pelos de punta cuando habla de madera. Bueno, vamos con otro mensaje más.
José Carlos, lo más incómodo de su trabajo es que cuando llega tarde, un pelín. No pone mucho.
Un pelín.
Un pelín. Es bueno, decir, como no vaya en su hora, que tiene calculada, aparte de encontrar atasco, tiene que buscar sitio para aparcar. Y odia el peso que tiene que coger en su trabajo a lo largo del día.
Ah, pues a lo mejor es que su trabajo conlleva eso.
Claro.
Y luego pelín. A mí me gusta mucho el sistema métrico español de andar por casa.
Ah, el pelín.
El pelín, el puñadito, la pizca.
Sí.
El poquitín.
El poquitín.
El chorrito.
Sí, sí.
Claro, ¿qué medidas son estas?
Pues, y por eso esta sección se llama
pelín.
El ratito.
Claro, no sabemos nunca cuánto va a durar. Es que tenemos un sistema métrico que no me extraña que cuando viene gente de fuera se vuelva absolutamente loca. Cuando hay, por ejemplo, una red. Una pizca. ¿Qué es una pizca?
No.
Lo que te cabe entre dos, pero no todos los dedos son iguales.
Los compañeros de Asturias quieren llamar a esto el ratín de oyentes.
¿Ah, sí? Sí. Pues lo dicho, no hay unos dedos conservados en una urna en París junto con... Está del metro.
Sí, sí.
Exacto. Con unos dedos para que nos digan exactamente la pizca o el cachito o el poquitín o el pedacito. ¿Eso a qué corresponde? Bueno, pues lo mismo, un pelín. Que llega un pelín tarde.
Dice Vivi, hola chicos, estoy escuchando lo de la vitro. Yo tengo tapada la mía con un paño de cocina.
Mira, ya se ha abierto otro melón después del de la piedra pómez. ¿Con qué tapas el árbitro? Por favor, guardaros el tema. Lo plantearemos en programas sucesivos porque ahora empezamos con qué tapamos el árbitro y no acabamos nunca. Bueno,
Joaquín, lo que más le incomoda de su trabajo, el frío. Dice que él trabaja en un taller, mecánico, y estos días pasados ha sido un auténtico congelador.
Ya.
Dice, el sol que asoma no calienta el interior, lo que es la nave del taller. Voy forrado a trabajar con camisetas y mallas térmicas. Un saludo para todo el equipo, nos hacéis mucha compañía aquí en el taller.
Bueno, a cambio, luego en verano se asarán.
Claro.
Una maravilla. No, es verdad que los talleres mecánicos son muy grandes, tienen que tener la puerta abierta para que entren
los coches.
Claro. Evidentemente, pues nada, forrarse por dentro.
Joaquín, ¿en alguna guantera os habéis encontrado alguna piedra pómez?
Pero vamos a ver, Sergio. Los mecánicos de coche no andan fisgoneando las guanteras.
Hombre, hay guanteras que tienen que abrir, porque a lo mejor hay un tornillo de estos de para las ruedas o algo.
Acaba de haber un tornillo, eso va todo mágica, en otro lado. ¿No? Los trabajadores de los talleres mecánicos no fisgonean en las guanteras.
Bueno, pues retiro la pregunta.
No deben.
Jesús, él tiene turno de tarde. Lo más incómodo que casi toda la jornada laboral es de noche, por lo pronto que oscurecea. Bueno, ya vamos recuperando algunos minutos, pero claro que más de un tercio, más de la mitad de su jornada laboral dice que es de noche. Además, dice, me aburro mucho desde que mi compañero, José Julio, se jubiló. Sí.
Ah, bueno, no nos dicen que trabaja.
No.
Pero bueno, llegará el verano en algún momento y entonces será de día.
Y te ha llegado un nuevo compañero, Jesús.
Seguramente.
Es un poco...
No pero echa de menos el anterior.
Bueno, que puede ser buena persona, pero puede ser no ser divertido. Puede tener otras cualidades.
Bueno, ahí está.
Diana nos cuenta que ella trabaja de cara al público, que tiene que lidiar con quejas y reclamaciones habitualmente. Dice, bueno, la mayoría de la gente, lo que odio de mi trabajo es que alguien ponga una reclamación y que tenga razón. Y encima yo no puedo hacer nada en primera instancia por cambiar la situación y que tenga que pasar más filtros no sea automático cuando sabes que va a ser favorable, pero que en primera instancia, que soy yo, no le pueda dar el ok.
Es muy duro, ¿eh? El ese tipo de trabajos, sabes a lo que te expones, pero es que cuando empatizas con alguien es muy peligroso, hay que hacerse como una coraza.
No, y además que yo entiendo, ¿no? Que aunque tú le digas al señor, si lleva,
Toda la razón del mundo,
va a ser a su favor, pero... Claro, la gente, tú la quieres ya y encima no confías.
Claro.
No confías porque ella te ha dicho que sí, pero su siguiente nivel o su siguiente compañero o compañera, ¿qué? Almudena dice, yo contenta porque solamente voy los jueves por la tarde a la oficina.
Ah, muy bien, pues dice, estupendo.
Pero el teletrabajo también es incómodo. Dificulta la desconexión del trabajo, dice ella. Vivo y trabajo en el mismo sitio, a mí se me hace complicado a la hora de desconectar. Dice, y no sé separar bien los dos aspectos, aunque hay gente que está muy contenta con esto. Lo mejor es que os puedo escuchar todas las mañanas. Dice, y es mejor oíros a vosotros que a ciertos compañeros de trabajo.
Muchas gracias.
No, es que
ahí estamos.
Tenemos más conversación.
Hombre,
¿sabes?
Tú sobre todo.
Alberto, él es conductor de bus interurbano.
Sí,
le
muy bien.
Su trabajo. Fenomenal. Lo más incómodo es que a veces es el tema de ir al servicio, ¿vale? Aguantar las quejas de algún usuario porque llevaba tiempo esperando en la parada. Llevo 20 años, lo tengo superadísimo. Dice, yo no oigo cuando se rebelan.
Claro. Es que es verdad que somos muy impacientes y somos bastante intolerantes. Y cuando vamos en el autobús queremos que el conductor conduzca. Evidentemente, claro, el conductor es humano.
Bueno, ¿cuánta gente nos escucha desde los talleres, de los conductores de autobuses, la gente teletrabajando?
Sí.
Y Ángeles, buenos días, termino con ella. Ella trabaja, le encanta su trabajo, lo más incómodo que tiene que hacerlo muchas horas de pie, ¿vale? Por lo demás, me gusta mi trabajo. Ella es peluquera, nos cuenta Ángeles.
Ya, es que peinar a la gente o lavar la cabeza sentada es que es raro. Raro.
Es raro. No sé si alguien
a mí no
lo
me ha pasado nunca.
No es verdad que lo dices, no, nunca,
no.
Ni en un taburete así, ni de estas sillas.
No, necesita moverse de un lado para otro. Claro, efectivamente. Bueno.
Hombre, pues cuando te lavas la cabeza se podían sentar ahí.
¿Dónde? ¿Contigo
en
al
un
lado?
No, te lavas la cabeza por detrás, ¿no? Con un tipo taburetillo así.
Pero sería un taburete alto como de bar.
Sí,
digo yo,
sí, claro.
No sé, porque si es bajito no llegas. Bueno,
no sé.
Total, que si uno es peluquero
o contorsionista.
Bueno, pues ya está. No le queda más remedio.
No.
Bueno, hasta aquí, el capítulo de qué es lo que te incomoda en el trabajo.
Sí.
¿Qué capítulo abrimos hoy?
Nada.
¿Qué te pasa?
Bueno, luego decido
que
sigan llegando mensajes
de
Piedra Gómez. Pero vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. La protagonista de la historia de hoy se llama Jess Porter Langsom.
Muy bien.
Ella vive en Reino Unido. Ha contado a su historia al medio Kennedy News y su historia ha dado la vuelta al mundo. Jess Porter Langsom, tenía una mascota.
Muy bien,
una mascota a la que tenía mucho apego. Fueron varios años juntos, compartieron muchas cosas. Su mascota era un pequeño hámster. Y...
Bueno, tampoco compartir muchas cosas con un pequeño hámster durante muchos años,
hombre,
esto no tiene mucho sentido.
Sí, pues comparte su día a día.
La Hola, esperanza ¿qué tal? De vida de un hámster no es larga.
Bueno, pues
y luego el hámster tampoco compartir con el hámster, bueno, no sé yo qué decirte.
Pues Hamilton, bueno, se bien. Llamaba el hámster, Hamilton sí. Lo sacaba en su, Hamilton. En su pelotita bueno. Esa, sí. Correteaba por la casa, Jess le contaba cómo le había ido el día, esas cosas. Pues bueno, pues era como un aliciente para volver al hogar.
Vale, bien.
Bueno, era un hámster, mira, ya lo define así, icónico. Este hámster era tan icónico que todos mis amigos le conocían, le querían verlo.
Ah, sí.
Bueno, pues Hamilton fallece.
Vaya.
Ella cree que Hamilton necesita algo especial. Y lo ha hecho.
¿Una vez que se ha muerto?
Sí, sí. Ha tenido un detalle que ella cree que es especial para él sí. Y para ella. Se ha puesto en contacto con Bea Ostrowuska.
¿Y esa quién
Bea
es?
Bea Ostrowuska. ¿Perdón? Es taxidermista.
¡No!
Especializada en ratones.
Esto... ¿Existe?
Sigue,
primero,
la gente sigue,
hombre, los taxidermistas, sí. Digo yo que estarán por en algún lado. Pero especializado en ratones, esto no es mucho afinar. Esta señora se gana... claro, esto ya es otro tema. ¿Alguien se gana la vida
bueno,
bien
pues mira,
disecando ratones?
Como sabías que, como pues sabía yo, y no estaba dentro del guión, que podías hacer esta pregunta,
¿ah,
porque
sí?
Te sigue sorprendiendo que sigan existiendo cosas.
A mí sí,
digo,
mucho.
A él le va mucho. Lo del disecado, le va...
Aparte de que me dan bastante repelús.
Le va a llamar
por
la
por otro
atención.
Lado.
Bueno, pues ella es taxidermista. Además de realizar algún encargo como el que le ha hecho Jess Porter Langston, ella trabaja para crear figuras de estética macabra para series de televisión.
Bueno, hasta ahí...
Por ejemplo, la de serie... Miércoles de Netflix, ¿vale? Que piden cosas también a lo mejor disecadas o de taxidermistas, ¿vale?
Sí,
a eso se dedica.
Bueno,
pues llevó a Hamilton, ¿vale? Hamilton ha pasado por las manos de Bea Ostrowuska, ¿vale? Y entonces pues ya tiene a su Hamilton, a su hámster disecado en casa, ¿vale? Además, ella ha pedido que pase a la inmortalidad,
sí,
¿vale? Disecado de una manera especial.
Ah, sí.
El ratón está bailando en una barra de striptease con un tanga.
No me lo estarás diciendo, ¿es serio esto?
En nuestro Twitter podéis verlo.
Por favor, no.
El hámster está disecado de pie. Dos de sus patitas están agarradas a una barra de striptease. Ahora se llama pole dance, barra acrobática. Que muchos gimnasios la tienen para hacer bailes y todo eso. Le ha puesto un tanga brillante de color rosa. Y tiene billetitos. Como cuando...
Mira, yo soy el hámster y vuelvo del otro mundo. O sea, a vengarme, pero ya. Le prendo fuego para empezar al cadáver disecado y después ahí ya.
Tiene la barra de pole dance, la barra de striptease, tiene una base. En esa base están los piececillos, bueno, las patitas del hámster. El hámster está agarrado a la barra con su tanga, sus billetitos, como si hubiese tenido una actuación memorable. Y además lo tiene colocado en su mesilla de noche.
¡Ah! ¡Oh, por
en plan,
Dios!
La lamparita.
No
en la mesilla
ser.
De noche, ahí lo tiene, el hámster, para que la acompañe.
Pero qué gente más rara.
¿Eh?
¡Qué gente más rara, por Dios! Tiene el hámster ahí colocado.
Sí.
Habrá comprado otro hámster. Dentro de nada tiene ahí un... ¿Sí?
Yo seguiré atento a Kennedy News a
me
ver si vuelve
tremendo.
A entrevistar a Jess Porter Langston y sabemos si hay otro Hamilton vivo en la casa, otra mascota. Por ahora, su mascota está disecada en su mesilla de noche.
Me parece ya un nivelazo que hagamos noticias de estas cosas. Oye, pero la culpa la tiene el ¿qué? ¿El Kennedy News? ¿Qué me has dicho? Kennedy News. Bueno, en fin.
220
sí, ¿qué?
Euros ha pagado.
¿Por disecar al ratón?
Sí, por tenerlo en la mesilla, sí.
¿Por humillar a su hámster de esta manera?
A mí, que no en me fin. Quieran tanto en vida, ¿eh?
No, creía que ibas a decir a mí que no me disequen ni me pongan
no,
un tanga.
Ella se supone que ha querido mucho a su hámster y ha hecho esto. Yo, que no me quieran mucho en vida, y a mí el tanga no me favorece. Lo dejo ahí, ¿eh?
Ahí lo dejas caer. Bueno, ¿qué pedimos?
Hay otras prendas que van más conmigo, pero el tanga no.
La bufanda, por ejemplo. Bien, le siento divinamente. ¿Qué pedimos hoy a los oyentes?
Hoy... Lo que tienes, has llegado a tener o lo que has llegado a ver en una mesilla de noche.
Algo que se salga
que
de
salga
lo
normal.
Normal. Evidentemente.
Sí, 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 sí. Esa cosa,
una lamparilla.
Esas cosas que, esas cosas que tú tienes en tu mesilla de noche y alguien te dice, pero tú tienes esto y ¿por qué lo tienes en la mesilla de noche? ¿Sabes?
Vale. 628-091-117, como siempre, podéis mandar una nota de voz o podéis mandar un mensaje escrito sobre esas cosas curiosas que tenéis o que habéis visto. Sí, en alguna mesilla de noche.
En algún hotel.
En un hotel.
En alguna casa de alquiler.
Rural,
casa rural.
En casa de un amigo.
En la
casa,
sí.
De tu suegro.
En la vuestra, de vuestros abuelos, que recordáis.
Claro que sí. Bueno, pues ahí te dejo recibiendo mensajes de oyentes porque me voy a dar una vuelta por Madrid con Nieves Ortiz.
Venga.
Venga.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la vida es bella. Cada viernes a las 11 de la noche hablaremos de la vida, las emociones y la felicidad. Es decir, de nuestra salud mental. La vida es bella, con Minerva Piquero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vamos a conocer ahora a qué rincón concreto nos lleva hoy Nieves Ortiz en su Madrid mazo guapo. Nieves, buenos días de nuevo.
Buenas.
¿Dónde vamos?
Es un lugar, yo diría que bastante desconocido para la mayoría y además nos va a servir para entrar en calor con estos fríos, ¿sí?
Bueno, no está mal.
Hablo de la central térmica que hay en la ciudad universitaria, que ha sido declarada recientemente, la semana pasada, por parte de la Comunidad de Madrid, como BIC, que esto es Bien de Interés Cultural, en la categoría de sitio industrial. Bueno, es un inmueble pionero en el uso del sistema de calefacción central, que tiene mucha historia y que, bueno, puede pasar desapercibido así por
a los simple ojos vista de no llama cualquiera. Mucho la atención, ¿no?
Así que yo creo que mejor nos tiene que contar el estilo, las características de este edificio referente. Si te parece, Ramón Andrada, que es vocal de Patrimonio de la Junta de Gobierno del COAN, del Colegio de Arquitectos de Madrid, que es precisamente quienes han impulsado que se otorgue esta categoría de BIC.
Señora Andrada, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tiene de especial este edificio para que haya sido declarado Bien de Interés Cultural?
Bueno, es un edificio que tiene un interés histórico indudable. Fue en su momento pionero como central térmica, como sistema de calefacción y de energía de agua caliente para toda la ciudad universitaria, un edificio que centralizaba ese servicio en los años 30 del siglo pasado. Entonces en España no había absolutamente nada parecido, ni casi en Europa. De verdad que fue un sistema que se importó, digamos, de Estados Unidos, donde sí existían ese tipo de edificios que centralizaban la distribución de la energía para toda la ciudad universitaria.
Ramón, buenos días. Por cierto, y antes de nada, porque claro, yo que he estudiado también en la ciudad universitaria, como tantísimos otros.
Muy cerquita de esa central térmica, sí.
Me gustaría saber, porque de verdad lo he mirado en el mapa, pero para que la gente se ubique, ¿dónde está exactamente esta central térmica?
Bueno, pues vamos a ver si puedo dar unas, si puedo situarlo más o menos. Entre la Facultad de Medicina, la Facultad de Biológicas, está el Jardín Botánico de la Universitaria, y al otro lado de la calle que se llama, creo que Avenida Gregorio del Amo, que es la calle que sube luego después hacia el resto de la ciudad, hacia,
¿cómo se llama?
Sí. Pues ahí en la esquina y justo al lado del CENIM está el edificio, está un poco retirado en la esquina. Es verdad que es un sitio que normalmente se recorre a cierta velocidad con el coche y se ve poco, está tapado un poco por los árboles. Hay que fijarse, es un edificio además bueno, que no es muy alto, es muy austero en su formalización arquitectónica y, por tanto, no es llamativo en ese sentido.
Sin embargo, algún mérito debe tener, señor Andrada, quiere decir, esa fachada, esa estructura, porque para que un edificio sea declarado bien de interés cultural no basta con que haya sido pionero en calefacción central, sino que tiene que tener, me imagino, que unos autores, bueno, que luego con el tiempo han ido adquiriendo muchísima relevancia y algunas características especiales que lo hacen, pues eso, también especial.
Sí, es un ejemplo de, ya digo, que en los años 30 del siglo pasado, pues en Europa está el movimiento moderno y racionalista, y es un poco el de los primeros edificios que implantan ese lenguaje arquitectónico en nuestro país. Podemos decir que casi se convierte un poco en escaparate de ese movimiento y de ese estilo arquitectónico, un estilo muy austero, carente de ornato, las fachadas en planos muy lisos, material en este caso ladrillo, pero de una manera muy tosca, sin ningún ornamento, donde prácticamente el ornamento son los detalles constructivos, en este caso muy relacionados con el uso industrial, ventanas, bueno, pues rasgadas en un principio, que era otra de las características de ese movimiento moderno, en fin, austeridad, simplicidad. Esa es un poco la característica arquitectónica.
Claro, es que es un ejemplo del estilo racionalista. Entonces, son las características, ¿no? Esa austeridad, ese ladrillo rojo visto. Y, en fin, tenía una chimenea, ¿no?, al principio, que se perdió con una remodelación.
Sí, bueno, el edificio en origen son dos volúmenes que forman una T. Son dos volúmenes, uno con mayor altura que el otro. Ahora contaré por qué. Y luego, en el año ya 70 y tantos, pues una ampliación, se añade un tercer cuerpo que lo convierte el edificio en forma de T en vez de en forma de L. Justo en la esquina donde de la L original, ahí había aparte, además de una chimenea por un lado, pues una tolva, que es por donde se echaba el carbón a una de las calderas, y que era un elemento también pues muy, muy peculiar, que desgraciadamente hoy, aunque está documentado, pues hoy no existe.
Sí, perdón.
Y digo que los dos volúmenes que conformaban originalmente el edificio eran dos volúmenes de distinta longitud y de distinta altura, y la razón era porque cada uno de ellos albergaba una caldera, un tipo de caldera diferente, y que tenía unos requerimientos espaciales distintos. Una caldera era de carbón y otra caldera era de gasoil, que era, como si dijéramos, la que era de emergencia por si fallaba la de carbón, que era la que más se llama.
Claro, es que era un sistema de agua caliente. Es verdad que desde el principio, aunque esto se importó de los campus de Estados Unidos, que visitaron, ¿no?, el arquitecto, el ingeniero, sí que desecharon la posibilidad de una calefacción eléctrica porque era carísimo.
Claro.
Y también, por otro lado, el sistema de vapor, por la excesiva complejidad que esto tenía y el bajo rendimiento, ¿no?, para las condiciones concretas de la ciudad universitaria, porque da calor a un montón de edificios de allí del campus, ¿no?
Bueno, pues sí, no sé, en origen da a todos los que había, ahora mismo no sé si absolutamente todos centralizados. Y entre otros, por ejemplo, el Hospital Universitario San Carlos, que se construyó años después, pues también suministraba el agua caliente y la calefacción la central térmica.
¿En qué estado está en estos momentos? Estado de conservación, digo, el edificio. Sí.
Bueno, pues hombre, yo creo que requiere una remodelación. Ahora mismo se está construyendo en la parte de la parcela que linda con el CENIM una nave nueva. Bueno, yo creo que ya prácticamente está construida, que va a sustituir a la antigua, ya con calderas muy modernas, etcétera. Y este edificio entiendo que va a quedar pues casi como museo, no sé si tendrá alguna función administrativa, pero en fin, como museo. Y no sé si ahí se planteará o no pues la recuperación del estado original, la supresión del volumen que se añadió en el año 75. En fin, eso no lo sé ahora mismo, que es cuál será la determinación, pero quedará como museo visitable, yo creo que que será un edificio muy interesante de visitar.
Claro, es que es un edificio emblemático, pionero, y además es que nos remontamos a 1932, el año de su construcción. Correcto. Que además recibió un premio bastante importante ya entonces, el Premio Nacional de Arquitectura, y que hicieron dos grandes referentes de la arquitectura y de la ingeniería de nuestro país.
Eso había que comentar. Además del edificio, es muy importante porque una declaración BIC de un edificio como es este, claro, no, sí, es un paso más, es pensar que el edificio pues tiene un peso específico grande como para convertirse casi en hito, y además es un reconocimiento pues a sus autores. En este caso los autores son dos autores de primera línea, el arquitecto Manuel Sánchez Arcas y el ingeniero
Eduardo Torroja, sí,
Eduardo Torroja, perdón.
Ya lo creo.
Que ya aprovecho, abuelo de la cantante de Mecano.
Ana Torroja.
Sí, efectivamente. Y autor, bueno, además, creo, del voladizo del Hipódromo de la Zarzuela, claro, por ejemplo.
Eso iba a decir. El edificio en su momento recibió el Premio Nacional de Arquitectura, de manera que eso ya marca un hito importante en el año 32. Y bueno, pues, efectivamente después Eduardo Torroja pues se convirtió en un referente de la ingeniería y de la arquitectura española contemporánea, con el, por ejemplo, las marquesinas del Hipódromo de la Zarzuela, pues el más característico. El edificio este, la central térmica, durante la Guerra Civil pues sufrió muchos daños y después lo reconstruyó, claro, fielmente, porque era su autor, Eduardo Torroja, porque Manuel Sánchez Arcas pues se fue de España y ya desarrolló su carrera fuera de España. Y se reconstruyó, digo, en los años 40, pues fielmente, hasta el año 75, que sufrió esa transformación volumétrica.
Bueno, pues ahora seguramente seguirá transformándose para bien. Hay que recuperar edificios emblemáticos. Este que aparentemente pues no dice nada por fuera, resulta que es un referente, como hemos aprendido, de ese estilo racionalista que se puso de moda, como todos los estilos, durante una etapa muy determinada de nuestra historia arquitectónica. Ahí está ese edificio que acaba de ser declarado bien de interés cultural, así que otro más que tenemos y podemos presumir ya de unos cuantos, tanto en la Comunidad de Madrid como en la propia Ciudad de Madrid. En fin, Nieves, yo creo que es un edificio muy interesante que cuando pasemos ahora por delante nos fijaremos. Está exactamente en el número 7 de la avenida de Gregorio del Amo. Ahí, si está. Alguien quiere echarle un vistazo, pues hombre, hoy en día se entra en Google Maps, se entra en Google Earth, este tipo de cosas, y uno puede echarle un vistazo tranquilamente, verá que aparentemente, como digo, no tiene nada especial, pero luego resulta que sí es un edificio muy especial, como nos ha contado Ramón Andrada, que es vocal de Patrimonio de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, y a quien vamos a agradecerle mucho, Nieves, que nos haya atendido y que nos haya contado estas cosas.
Sí,
¿no?
Sobre todo también la labor que hacen desde el colegio, impulsando declaraciones como esta, de este y de otros tantísimos edificios. Ramón, muchísimas gracias.
Efectivamente, muchas gracias a vosotras, y efectivamente desde el Colegio de Arquitectos pues impulsamos la protección del patrimonio, sobre todo el patrimonio más actual, más moderno, más contemporáneo, porque es el que está falto de protección. Uh-huh. De momento hemos conseguido que hasta el año 75 los edificios ya se puedan proteger, y seguimos peleando para que del 75 hasta ahora pues también se sigan protegiendo los edificios.
Pues como es una pelea muy noble y muy justa, aquí estaremos nosotros para recogerlo.
Estupendo.
Ramón Andrada, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós. Adiós, buenos días.
Bueno, pues fíjate, un edificio que aparentemente ni fu ni fa, parece un edificio de ladrillo hecho anteayer, y resulta que tiene una historia importante que ahora ya conocemos gracias a ese impulso de la Comunidad de Madrid y del Colegio de Arquitectos, que la han declarado BIC. En fin, Nieves, pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
La semana que viene nos damos una vuelta por otro lugar muy concreto de Madrid, no sabemos si de la capital o de la comunidad.
Ya vemos.
Ahí nos quedamos a la espera. Gracias.
Chao.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, nuevo derbi del fútbol madrileño en apenas 7 días. Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano. Es la revancha rojiblanca tras lo sucedido en Riad. Los de Ancelotti, flamantes campeones de la Supercopa, quieren quitarse la espina de la derrota en Liga. Todo desde las 9 en el partido de la onda.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y el ratito de oyentes con Sergio Martín Romo. ¿Qué
que
tal?
Toca cotillear las mesillas de los oyentes, parientes de oyentes, hoteles donde han estado los oyentes.
Esas cosas que te has encontrado en una mesilla.
Bueno, voy a empezar a leer el mensaje de Paco, que nos da los buenos días.
Buenos días, Paco.
Y es un mensaje, hemos recibido varios en esta línea, ¿vale? Es que se suman a la mesilla de Carlos Honorato, que tiene un radio despertador.
Ah, bueno,
claro,
eso como es
lo ha contado Carlos, pues muchos se han animado a decir que ellos también tienen radio despertador en la mesilla de noche.
Qué bien.
El de Paco dice que tiene, mira, hablando de las... ¿cómo medimos las cosas? Dice, tiene la tira de años.
Bueno, ¿vale? Es otra de las mediciones, la tira.
La tira de años.
Bien.
Dice que todavía el dial es de ruedecilla.
Fíjate qué bonita.
Que funciona. Dice, lo único que por la noche Paco lo tapa con unos calzoncillos que ya no usa para no ver la luz de los dígitos.
¿Pero por qué?
Porque debe ser que a lo mejor le desvela a Paco.
No, digo, ¿por qué unos calzoncillos? ¿Pero por qué en un trapo de cocina? ¿Por qué en un pañito? ¿Un pañuelo? ¿Por qué? ¿Por qué unos calzoncillos?
Es, Paco, ¿por qué unos calzoncillos? ¿Eh? Unos calzoncillos que imagino que tendrán que ser de buena calidad. De un algodón que no... Claro, porque hay ciertos calzoncillos que en realidad miras al trasluz.
Hombre, o serán unos boxers.
Unos boxers buenos.
Un tanga, esto no te tapa ningún nada. Claro.
Él, claro.
Estoy preocupada yo con esto.
Lo mismo son los calzoncillos que ya él tiene preparado para ponerse a la mañana siguiente, con los que tapa la...
Para poner los calzoncillos con los que has tapado la radio.
Bueno, pues no, a lo mejor están calentitos. Están calentitos.
Esto es un despropósito total. Pero bueno, Paco, oye, Paco, cada uno de lo que le da la gana con su mesilla y sus
calzoncillos. Paco nos pone tres caras llorando de la risa, pero no contesta.
Ya, claro, normal. ¿Qué va a contestar?
Bueno, Rodrigo nos está escuchando en cercanías, ¿vale? En el cercanías, sí. Va desde Pitis a Príncipe Pío, va escuchando el programa.
Muy bien.
¿Vale? Y él también recuerda, en este caso, no reloj despertador, sino un transistor que lucía con una luz que tenía su abuelo en la mesilla y que a él le daba miedo, le daba pánico esa
luz. Transistor.
Porque sí, porque emitía esta luz. Elena, buenos días. Su abuela, nos cuenta, tenía dos mesillas unidas por el cabecero.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y en la parte de arriba del cabecero, a modo de estantería, tenía expuestas, colocaba
todas las vírgenes que le traían de recuerdo.
¡Qué miedo!
Esas vírgenes que se recargaban con luz y iluminaban en la oscuridad.
¡No!
Ahí
pero
daba...
de esas que eran como de un material... que era, yo, eso era radioactivo. Seamos
no, es verdad,
aquellas vírgenes...
A ver, con que, todo el respeto, hombre, con todo el respeto, yo creo que el lenguaje popular eran vírgenes radioactivas.
No sé.
No, porque era como
era una virgen.
Luz, era las virgen de Chernóbil o algo de esto.
Sí, algo parecido, porque eran de un material que tú lo veías así a la luz del día y no decía nada.
Sí.
Pero sí iba eran como las lámparas solares.
Iban captando.
Y por la noche apagaba la luz y aquello parecía una aparición en la... Daba miedo.
Sí.
Daba mucho miedo.
A ella también le daba miedo. Y también tenía una campanilla a la abuela para avisar si pasaba algo, la pasaba algo durmiendo.
Ah, muy útil.
Una campanilla.
Muy bien.
Por cierto, estamos abriendo el hilo paralelo de con qué tapas tú tu reloj despertador.
No puede ser.
Vale, porque Óscar...
Sí.
Buenos días. Hace lo mismo con Paco, con el despertador y los dígitos. Y lo tapa con unos calzoncillos.
¿También?
Sí, calzoncillos.
Pero esto viene en algún manual. ¿Hay algún, no sé, influencer que ha dicho que esto es bueno? ¿Algo? ¿Por qué se furó por tapar la radio con unos calzoncillos?
Paco nos cuenta por qué él no los usa y los tiene ahí. Pero Óscar dice porque es lo que tienes más a mano para tapar el despertador.
Hombre,
y los
depende.
Dígitos. Abres la mesilla y zasca, sacas un calzoncillo y se lo tiras al despertador.
¿Por qué él guarda los calzoncillos
sí, claro.
en el cajón de la mesilla?
Sí.
Ah, ya, claro. ya.
¿Eh? No ¿en qué ser? Cajón guardas los calzoncillos, Óscar? ¿En el de más arriba? ¿Cuántos tiene tu mesilla de noche?
Hombre, tampoco tendrá 15, digo
dice
yo.
Dice que claro, que como te vayas a la cocina por un trapo él y te desvelas.
Ah, bueno. Pues a lo mejor está bien ponerle el trapo antes de acostarte, ¿no?
O puedes tener un trapo en el cajón de la mesilla
también,
con los calzoncillos para tapar.
Pero a lo mejor se levanta dormido y se pone el trapo en vez de los calzoncillos y ahí el armamos.
Pero vamos a ver.
Ya.
¿Qué necesidad hay de tener un reloj despertador con dígitos que te desvelan si nadie
si no
te obliga?
No quieres que te desvele, claro.
A la gente le gusta sacar aire a sus calzoncillos.
Yo creo que sí.
Esa es la conclusión.
Está bien.
Almudena nos da los buenos días. Ella tiene encima de la mesilla de noche una caja de madera tallada a mano que ella se trajo de Budapest.
Ay, qué bonito.
Y que la tiene llena de gominolas. Dice, me gusta tomarme una gominola antes de dormir mientras que ella lee.
Me encanta la idea. Yo el problema es que no podría tener una caja de gominolas en la mesilla.
¿Porque tú por la noche?
Me la comería toda. Así de golpe, ahí no queda ni...
¿Cada vez que yo daba la vuelta?
Hombre, estiro la mano, soy capaz de ponerme despertador para comerme las gominolas, una por hora. Bien, bueno, pero mira, es un detalle bonito. ¿No? Una caja de madera y con sus gominolitas. Muy bien, me gusta.
Buenos días, Pilar dos Soletes. Algo que ella siempre tiene en su mesilla de noche y no puede faltar es su Virgen del Pilar.
¿Reluce más que el sol o
eso,
no?
Pilar, es, la Virgen del Pilar. ¿Reluce porque se carga con la luz o es una talla al uso?
Exacto. ¿Y es la Virgen en sí misma o es la Virgen con el Pilar?
Cuéntanos
claro,
un poquito
porque,
más.
La Virgen del Pilar está subida en un pilar.
Sí, ella tiene una barra de cacao. Una cajita con unas gafas,
también.
Tapones para los oídos, unos alicates por si tiene algún padrastro, una lima de uñas por si acaso se quiere limar las uñas y no se levanta de la cama.
¡Pero qué mesilla más completa! ¡Qué ajuar más estupendo para tener la mesilla!
Y dice que el mejor despertador y cómodo vale es un móvil viejo sin conexión a internet, en modo avión para que no emita ondas.
Ah, muy bien, ¿vale? Muy bien. Pues mira, es una buena idea.
Mira, y nos manda ahora, nos manda, que te la voy a enseñar ahora mismo, la foto de la Virgen del Pilar en su mesilla.
A ver.
Vale, está en el pilar y todo.
Uy, con pilar y todo
sí,
y tapada por
y
una
tapada
urnita.
Como una, sí, como una urnita, ¿vale?
Oh,
la tiene
muy
ahí
bien,
en, la,
muy bien,
en, la,
muy bien.
En la mesilla.
Estupendo.
Vale.
Pues muchas gracias, Pilar,
¿vale?
Por mandarnos, claro, la foto, así lo vemos... Perfectamente.
Dice que es muy pequeñita, que se la trajo su primo de Zaragoza cuando su primo estaba haciendo la mili allí en Zaragoza.
Pues ahí está, muy bonita.
Pues muchas gracias. Nos escribe José Luis. Nos da los buenos días. Él tiene que nos cuenta que ponerse una férula para los dedos, separarse los dedos de los pies. Dice un separador que lo, le dijeron que lo tiene que utilizar por las noches.
Sí.
Es decir, que tendrá que, bueno, pues eso, igual que imagino, interpreto, no he tenido este problema, ni tengo a nadie cercano, igual que tienes que poner una férula para dormir,
sí,
simplemente,
para los dientes,
pues habrá
claro.
una férula para que durante la noche esté separando los dedos. Dice, para que no se me olvide, está siempre encima de la mesilla, en la base de la lamparita de noche.
Muy bien. ¿Eh?
Así si doy la luz, no se me olvida que me tengo que poner la férula por las noches.
Pues mira, me parece bien.
Sí, sí, pues ahí
claro.
está.
Pues lo para eso están las mesillas, para tener cosas útiles.
Bueno, también está el primer
no cajón. No ratones disecados.
Para tener el primer...
Sí.
Yo, José Luis, me pondría un recordatorio y tendría la férula en el primer cajón.
El de los calzoncillos.
El de los calzoncillos.
Con el trapo, es que al final ese va a ser un cajón... desastre.
Sí, sí, porque los calzoncillos de Óscar están en el primer cajón. Los calzoncillos de Paco también en el primer cajón.
Bueno.
Yo los tengo en el segundo. Voy a dar ese dato íntimo.
¿Tú también tienes los calzoncillos en la mesilla?
No, no, ah, los, sí, no, no, pero los tengo en el primer cajón también. Sí,
¿de la mesilla?
Cajón, primer cajón de la mesilla, sí.
Bueno, bueno, bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí, es verdad. Sí, 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 sí.
Bueno, se ve que es una costumbre extendida.
Felisa, yo en la mesilla al santo que ya tienes a San Pancracio. Y brilla en la oscuridad. Dice que es muy chiquitito. Dice, y a ella no le molesta la luz, por lo cual no tiene que echar ninguna bragas ni nada por encima.
Bueno,
o calzoncillos de,
o calzoncillos,
de pareja.
Claro,
dice,
claro.
O si lo estáis preguntando, no me molesta la luz que da. Todo lo contrario, esta luz de Susan Pancracio le da tranquilidad.
Sí.
Dice, es como una luz antimiedo.
¿Ah? ¿Y le ha tocado la lotería alguna vez?
Pues,
le pone perejil.
Felisa, aparte
claro,
de decir, ¿cómo cuidas? ¿Cómo mimas a tu
San Carpacio?
¿Cómo lo
San Carpacio
hace?
No, no, San Pancracio.
No, San Carpacio era como Carpanta mezclado con Pancracio, ¿no? Es como un santo de tebeo.
Es como un santo de tebeo. Bueno,
Ismael
bien.
Dice buenos días a todo el mundo. Dice, le llama
Ismael.
Bastante la atención lo que él tiene en su mesilla.
¿Qué tiene?
Él tiene un tintero que la base es una calavera de bronce. Dice que con su pluma y todo, una pluma original de ave, con tinta de bolígrafo que se puede cambiar, que lo tiene en una mesilla y que la otra mesilla tiene un soporte de madera de ébano con abrecartas.
¿Qué cosas más raras? Con perdón, para este...
¿Será muy estético?
No, pero, bueno, si lo tiene... Porque tú abres cartas cuando estás en la cama.
No, pero a lo mejor lo puedes tener de arma por si te van a atacar por la noche.
¿Tú crees? Por Dios, no des ideas. Y luego una calavera. Chico, yo no me encontraría muy cómoda durmiendo con una calavera.
Mira, pues a mí me da menos miedo la calavera.
Sí, que el ratón con tanga.
No, que algo que reluzca.
También, también.
¿No?
También.
Si la calavera pones es como de dice que es de bronce. Sí, una calavera de bronce no relucirá.
No.
En la oscuridad no relucirá por el día si la tiene bien limpita y
bien pulidita.
Y bien pulidita, ¿no? Fernando nos cuenta que, dice, su padre fumaba hasta en la cama. Dice,
mal.
Si se despertaba,
mal,
fumaba.
Mal.
Y fumaba en
fatal,
la cama.
Fatal.
Y tenía un plato de cerámica
horrible.
En forma de trucha. Y ahí lo tenía
en forma de trucha.
Era una trucha que lo tenía como de cenicero.
Ah. Pero, quiero decir, ¿sería pescador de truchas? ¿Por qué una trucha en la mesilla?
No lo sé, Fernando,
no
porque
sé.
Era una trucha.
Bueno, pero no hay que fumar en la cama, ¿eh?
No,
no hay que fumar,
es muy peligroso.
Pero ya encima de la cama, tremendo. Y luego lo mal que huele la habitación y todo.
Felisa nos manda cuatro caras llorando la risa. Dice, nada, nada, ni un euro me ha tocado en la lotería.
Vaya.
Pero eso sí, no me ha faltado nunca el trabajo.
Bueno.
Dice, y sigue teniendo su moneda de 25 pesetas, de la que tenía un agujero enganchadita en el San Pancracio.
Ah, que admite pago en efectivo, San Pancracio.
Sí,
no
claro.
sabía yo que se le ponía monedas.
Admite
hasta
suelto,
aquí.
Admite
yo sabía
suelto.
Que había que ponerle perejil, monedas no. Pero bueno, bien. Oye, está bien saberlo. A lo mejor no nos ha tocado nunca porque no le hemos puesto monedas.
Marcos
vale.
dice, hotel en Milán, en la mesilla, en el cajón, un Kama Sutra. No sabemos si gentileza de la casa o olvidado para algún cliente.
Pues no. Oye, pues mira. Nunca está de más.
No,
¿no
sí.
lo puede usar o no?
No,
pero
pues
ahí
nada,
está.
Pues ahí está.
Hombre,
claro.
Muy bien.
¿En qué cajón estaba? ¿En el primero?
¿El de los calzoncillos? ¿O está el otro?
¿O en el segundo?
En fin. Bueno, que mañana recuperamos todo lo que se
Venga.
Nos queda fuera, que es mucho. Muchísimas gracias a todos por participar. Y
por
nada.
Ahora, el primer cajón gana.
El primer cajón gana
para la ropa interior.
Y los calzoncillos ganan por goleada. Gracias, Sergio. Llegan las
mañana
noticias
más.
A Onda Madrid.